Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este lunes 8 de enero del año 2018. Lunes de vuelta a lo cotidiano, a la rutina, a la costumbre, para mucho después de las semanas de Navidad, Año Nuevo, los Reyes Magos, y día de mucho frío en casi toda España, en la península especialmente. La nieve ha dejado sin colegio a más de 13.000 escolares en Castilla y León. La nieve. Se suceden las estampas blancas en gran parte de España. Año de nieves, año de bienes, se solía decir. Y ojo, porque mañana más frío, ¿eh? Lo que llaman los meteorólogos, entre ellos el nuestro, Olcina, nuestro hombre del tiempo, un pasillo de frentes de origen atlántico, dejará a lo largo de la semana una nueva bajada de temperaturas acompañada de lluvias, de nieves. Toca abrigarse y seguir teniendo mucha precaución. Que hemos mandado a paseo una temporada al anticiclón, que el año pasado, por cierto, de los todo el año, 180 días de anticiclón, ¿eh? No está mal, ¿eh? La nieve provocó el colapso circulatorio en la tarde noche del pasado sábado, el Día de Reyes, en la autopista de peaje 6, en la AP6, en la provincia de Segovia. Más de 3.000 coches se quedaron atrapados durante más de 15 horas, algunos 20, toda la noche. Fueron los miembros de la Unidad Militar de Emergencias quienes rescataron pala en mano a los que estaban allí. Pasado el temporal, hoy hay que ir al conflicto político porque esto ha derivado en temporal político. Siguen los reproches, el cruce de acusaciones entre la Dirección General de Tráfico, es decir, el gobierno, y la empresa concesionaria de la autopista de peaje. Los ajenos a ambas partes se preguntan por qué no se cerró la autopista y se impidió el paso de los vehículos. Bien, es cierto que también hay que preguntarse si no hay información suficiente como para tomar la decisión de no meterse en esa carretera a sabiendas de la que va a caer. Entre tanto, la oposición aprovecha para arremeter contra la gestión del gobierno, piden explicaciones y la dimisión del director general de la Dirección General de Tráfico. El defensor del pueblo ha pedido información al gobierno sobre este asunto. El ministro del Interior ha reunido esta tarde al Comité Estatal de Coordinación para analizar las actuaciones llevadas a cabo por parte de los organismos y empresas implicadas e implicados durante el temporal de nieve que provocó el caos circulatorio el pasado sábado. Mientras tanto, la empresa concesionaria de la AP6, de la autopista Madrid-La Coruña, a su paso por Segovia, y la Dirección General de Tráfico se culpan mutuamente de lo ocurrido, como nos cuenta Carmen Lavalle.
Mientras se suceden las reuniones, la última esta tarde convocada por Interior, para la DGT no hay dudas sobre la responsabilidad de la gestión de las autopistas de peaje colapsadas por la nieve en el Día de Reyes. Además de la copiosa nieve y de la operación Retorno, su número uno, Gregorio Serrano, apuntaba esta mañana en Herrera, en COPE, a la empresa concesionaria.
Lo que sí ocurrió fue, dentro de una autopista de peaje, es responsabilidad de la propia concesionaria la gestión de esa autopista. Lo que nosotros tenemos que reflexionar es hasta dónde en una situación de excepcionalidad corresponde tomar decisiones a la concesionaria y hasta dónde debería de tomarse decisiones por parte responsable de la gestión del tráfico, aunque no sea una autopista convencional.
La concesionaria en cuestión es Iberpistas, de la empresa Autopistas y del grupo Abertis. Su directora general, Ana Bonet, explicaba también esta mañana en COPE que siguen recopilando información sobre lo sucedido.
Lo que ha sucedido han sido un cúmulo de circunstancias y, por tanto, yo creo que más que buscar culpables, lo que sí que se ha hecho ha sido trabajar muy intensamente para que en esa situación de excepcionalidad se pudiera dar una respuesta lo más rápido posible.
Fomento les ha abierto un expediente informativo que debe de servir para adoptar medidas para que la historia no se repita, mientras las empresas de automovilistas y de consumidores recuerdan a los afectados su derecho a reclamar como poco el peaje para quienes lo pagaron y daños morales y materiales por un máximo que estiman en 1.000 euros para los casos más graves.
El director de la Dirección General de Tráfico, Gregorio Serrano, y los ministros de Interior, Zoido, y de Fomento, de la Serna, comparecerán en el Congreso para hablar de este caos. De la Serna también ha anunciado que el gobierno ha abierto un expediente informativo a Iberpistas, la empresa concesionaria de la AP6, y ha subrayado que el gobierno cumplió con su labor.
Piense usted que cuando la AP6 está cortada, la Nacional 6, que va paralela en ese tramo, y qué responsabilidad del gobierno de España, está perfectamente liberada. De hecho, sirvió de vía de escape para algunos de los vehículos que quedaron retenidos en la AP6, ¿no?
La historia se repite, pero con los personajes cambiados. En 2009, quien pedía la dimisión de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, era el PP, y hoy el PSOE pide la dimisión del ministro de Fomento y del ministro del Interior, además del director general de Tráfico. La oposición no tarda en criticar lo que considera falta de previsión por parte de este gobierno ante el temporal de nieve que estaba previsto. Ricardo Rodríguez.
El PSOE ha tachado de nefasta la gestión gubernamental y de entrada ha exigido el cese del director general de la DGT, que según Óscar Puente ha evidenciado desconocimiento palmario del funcionamiento de las concesiones de carreteras, además de confundir a los conductores con su mala comunicación.
Ha sido un desastre su gestión. Por cierto, una gestión que lo hizo desde Sevilla, no sabemos muy bien si desde el palco del Sánchez Pizjuán, acompañando a su mentor, el ministro de Interior.
Los socialistas se reservan a exigir la depuración de más responsabilidades tras escuchar a Íñigo de la Serna y a Juan Ignacio Zoido en las Cortes. Premura en comparecer es lo que ha demandado al gobierno en nombre de Ciudadanos, Albert Rivera.
No hay que ser un lince para ver que ha habido errores. Habrá que ver cómo son esas responsabilidades y por eso queremos que vengan cuanto antes.
Podemos ha acusado al Ejecutivo con su pretendida culpación de practicar el mirar para otro lado.
Analizaremos las claves de la actualidad de este lunes en el tiempo de la tertulia de la linterna, hoy con Ignacio Camacho, con Pedro García Cuartango, con Javier Redondo y Fernando Rayón. En la economía tenemos otro golpe al gobierno, también al ministro de Fomento de la Serna. Se lo acaba de dar hace unos minutos la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Lo analizamos en la reunión del equipo económico de la linterna a partir de las 9. Esta noche con Miguel Ángel Belloso, Carlos Sánchez y Joaquín Bizmanos.
Sí, es un revés al gobierno. La CNMV acaba de rechazar la petición de los ministerios de Fomento y de Energía. Mantiene su decisión de autorizar la OPA de la italiana Atlantia sobre Abertis porque cumple todos los requisitos. No tiene por qué pedir permiso al Ejecutivo. Luego son noticias las pensiones, porque este año las extras se pagarán con deuda. Se eleva casi un 50% el préstamo que el Tesoro dará a la Seguridad Social. 15.000 millones de euros. Emma Navarro, secretaria general del organismo.
Es una previsión prudente para atender las necesidades de financiación que puedan producirse en la Seguridad Social este año.
En cuanto a los salarios, los sindicatos pedirán a la patronal un sueldo mínimo de convenio de 1.000 euros mensuales. En la bolsa, primera caída del año para el IBEX, ha dejado los 10.400 puntos.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo,
la linterna.
Juntos por Cataluña continúa analizando las opciones de que Puigdemont sea investido presidente de Cataluña a distancia para que su regreso a España se produzca después de la detención. Desde ese partido consideran que de cara a la opinión pública no es igual que sea detenido como presidente de la Generalitat que como un diputado más. Es noticia también el inicio del macrojuicio que sienta en el banquillo a varios exdirigentes del PNV de Álava, en el que es el mayor caso por supuesta corrupción en el País Vasco. La Fiscalía pide 54 años de cárcel para Alfredo de Miguel, ex número 2 de los nacionalistas en la provincia alavesa, como presunto cabecilla del entramado. Y está previsto que durante las próximas horas se conozca el resultado de la autopsia de Diana Kerr. Su familia se ha sumado a una recogida de firmas para que no se derogue la prisión permanente revisable. Rafael Catalá, ministro de Justicia.
Es un instrumento que tiene utilidad. Tiene utilidad porque cuando una persona comete delitos gravísimos, parece muy conveniente constatar si se ha producido la rehabilitación. La rehabilitación no se produce solamente por el transcurso del tiempo, sino que parece razonable, como digo, acreditar que una persona que ha sido capaz de cometer delitos gravísimos ha cumplido con ese fin de resocialización.
Y un preso de la cárcel de Villabona ha sido trasladado al Hospital Universitario de Asturias, donde se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos, después de que hasta dos médicos del centro le diesen por muerto. Fue ya en el anatómico forense donde se percataron de que el recluso seguía con vida.
Última hora en la crónica internacional con Manuel Ángel Gómez.
Alrededor de 200.000 salvadoreños tendrían que abandonar Estados Unidos tras la decisión del gobierno de Donald Trump de cancelar sus permisos de residencia. La medida la va a anunciar hoy el Departamento de Seguridad Nacional. Estos ciudadanos de El Salvador tendrán un plazo de año y medio para regresar a su país o buscar otra vía para regularizar su situación en territorio norteamericano. En Nueva York, dos personas han resultado heridas leves en un incendio en la azotea de la Torre Trump, propiedad del presidente estadounidense. En este edificio tiene su vivienda privada la familia del presidente. El fuego ya ha sido controlado. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, está de visita en Pekín.
Je proposerai demain au président Xi de franchir une nouvelle étape du partenariat franco-chinois.
Macron ha propuesto una alianza de Francia, de Europa, con China en la lucha contra el cambio climático.
Y en los deportes a las 8:30, ¿cómo empieza la semana, Manolo Lama?
Bueno, pues empieza con la presentación de Coutinho, el nuevo jugador del FC Barcelona, por el que el equipo blaugrana ha pagado 160 millones. Coutinho ha dicho que no se ve presionado por ser el fichaje más caro de la historia del club culé y que no viene a sustituir a Neymar. Por cierto, hablando de fichajes, Jerry Mina puede ser el próximo en la nómina del equipo blaugrana, mientras que parece que también se le va a dar salida a Aleix Vidal, que podría ir al Sevilla, De Lofeu, que se iría del Barça, y Arda, que firmaría por un equipo turco. Mientras tanto, dos noticias que tienen que ver con dos equipos que visten de blanco. La crisis del Madrid. Deportivamente la Liga parece que está tirada, aunque de momento no se pronuncia el club sobre lo que le está pasando al Real Madrid. Ayer hubo pitos para el presidente del Sevilla, Pepe Castro, después de la derrota frente al Betis. El Atlético de Madrid sigue haciendo acopio de imágenes para intentar recurrir la tarjeta de Diego Costa para que pueda disputar el partido frente al Eibar, aunque ha sido convocado para el partido de Copa frente al Lleida.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo más bien despejado y 7 grados a estas horas en el centro. Mañana vuelven las nubes, la lluvia y bajan las temperaturas con máximas de 5 grados mínimas que se situarán esta noche en torno a los 2 grados negativos. La cota de nieve se situará alrededor de los 700 metros, aunque enseguida irá subiendo. En cuanto al tráfico en las calles de la capital, tengan en cuenta que el acceso al túnel de Pío 12 desde la M30 en sentido Monforte de Lemos y Sinesio Delgado permanece cerrado por filtraciones importantes de agua en dos puntos. Según fuentes del Ayuntamiento, los técnicos llevan a cabo trabajos de inspección y diagnóstico. Y hasta el día 31 de enero pueden entregarse abetos con cepellón en los viveros de la Casa de Campo y el de Estufas de Retiro para que puedan tener una segunda vida tras las fiestas navideñas. Personal del área de Medio Ambiente y Movilidad recogerán los árboles con cepellón, incluso aquellos que hayan podido perder algunas hojas. La información continúa en La Linterna con Colmenarejo.
Como cada día a esta hora en La Linterna, información desde la Dirección General de Tráfico. Silvia Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes. El temporal continúa afectando a las carreteras españolas. Ahora mismo hay 101 carreteras afectadas, pero ninguna de la red principal. En Madrid, precaución por si circulan por la zona de la sierra, porque podrán encontrar nieve en la calzada. En Barcelona está cortada la PV4024 en Guardiola de Bérgueda, pero continúa abierta a la altura de Baga, donde allí sí que es obligatorio el uso de cadenas. En Castilla y León, en Segovia, es obligatorio el uso de cadenas en la SG500 entre el Espinar y en la SG615 en Balsaín. En Ávila están cerradas la AV120 en Muñana, la AV500 en Aliavieja, la V501 en Navalperal de Pinares y la V932 en Santiago del Collado. Además, es obligatorio el uso de cadenas en otras 13 carreteras secundarias. En León, las cadenas son obligatorias en varios puertos de montaña. En Salamanca continúan intransitables la SA203 en La Alberca, la DSA180 en La Hoya y la DSA191 en Candelario. Además, las cadenas son obligatorias en varias carreteras secundarias. Y en La Rioja están cerrados los puertos de Montenegro, Peñaencada, Sancho Leza y La Pradila. En Cantabria no se puede circular por la CA643 en Puerto de Lunada, la CA280 por Puerto de Panlovera, ni por la CA631 en Vega de Paz. En Extremadura continúa interrumpida en Cáceres la CC102 en Hervás y la CC17 entre El Piornal y Garganta de la Hoya. Y por último, en Andalucía continúa cortada en Cádiz la CA9104 en Grazalema y en Granada la A395 en Sierra Nevada y la A4030 en Monachil. Debido al estado de las carreteras, consulten la información sobre la previsión del tiempo antes de salir a la carretera y no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno.
Por si acaso, todo por si acaso. El tiempo con Belmonte.
El temporal de nieve nos da tregua esta noche y dejará cielos cubiertos tan solo en la mitad oeste peninsular, con posibles lluvias en Galicia. Las temperaturas caerán en el norte y en el centro con mínimas de 5 grados negativos, mientras que en el sur se alcanzarán los 9 grados de máxima.
Hay luz en La Linterna, como cada día. Hemos encendido la linterna a las 7, a las 6 en Canarias, siempre que se puede, hoy también se puede. Marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas y frías tardes.
El caso de la nevada del Día de Reyes, ¿cómo lo vas a resolver, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, en este país de sequía nevó, y nevó más de un día, lo sí. cual es una gran alegría, ¿eh? Pero al ser un país de malvados, se culpa al gobierno y a los concesionarios de todas las calamidades. La Guardia Civil Caminera y la UME hicieron mucho y bien en esa gran friolera. Pero no hubo, gracias a Dios, ni muertos ni heridos graves, pero sí sustos e incomodidades. Dicen que no se avisó a tiempo, que los carteles estaban equivocados y que hubo más nieve y viento de los calculados, aunque muchos sí estaban avisados. Ya lo siento. Pero para mí la noticia es que por fin llegó el invierno, estación tan añorada que parecía olvidada. Y es que ya lo dicen los italianos.
Ah.
Si al sacar la mano por la ventana te mojas, esclava, piove, porco goberno.
Adiós, Pinar Boledas. Adiós, adiós.
Adiós.
Adiós, hombre, adiós. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla en tus redes sociales?
Pues hoy hablan de esas nevadas que este fin de semana han ocasionado el colapso y cierre de muchas carreteras. Una de las más afectadas, la AP6, en la que alrededor de 3.000 vehículos permanecieron atrapados durante 18 horas entre sábado y domingo.
¿Qué dicen los oyentes sobre esta cuestión, sobre este atasco en la nieve?
Pues les hemos preguntado de quién creen que ha sido el culpable de los colapsos, y la mayoría de los linternautas piensan que han sido los propios conductores. Monty dice que por su imprudencia a la hora de conducir en esas condiciones y sin cadenas. Muchos, como Imeldo, Mariano, Daniel, opinan que la culpa es compartida, y en el Facebook de La Linterna Antonio piensa que el principal culpable es la concesionaria, porque cobran por ofrecer un servicio que luego no dan. Y Joaquín y Juan, que dicen que el problema ha sido el tiempo y la nieve, y también están quienes comentan, pues con ironía, un oyente nos dice que la culpa es sin duda de Zidane, y Zoilo, que acusa a Puigdemont.
A Puigdemont. Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de comunicación de La Linterna, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
¿Y qué han contado esta mañana los oyentes en los fósforos de Herrera en COPE?
Pues hoy los oyentes han sido testigos de esos colapsos en la carretera y han llamado para contar su experiencia.
Hay que ver las cosas como son. Esto es invierno, porque aquí parece ser que en España solo es la terracita, la cañita y la camiseta, que está muy bien, pero esto es el invierno.
Sobre todo lo que tengo que destacar es la solidaridad que nos encontramos, que hubo una respuesta masiva que yo creo que es lo que con lo que me quedaría de toda esta experiencia.
Una quitanieves intenta pasar por el arcén, se tuvo que meter a las fincas porque no podía pasar ni para atrás ni para adelante.
Varios vídeos pues denunciando que sobre todo gente de coches de alta gama te decía, no, es que mi coche tiene control de tracción, no, es que mi coche tiene ruedas de invierno. Ya, pero muchos de vosotros no sabéis ni usar el control de tracción.
Nos dejaron pasar en el peaje que había en Villacastín y nadie nos dijo tampoco que estaba colapsada la otra carretera y que no continuáramos, estábamos desamparados.
Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en cope.es. Por supuesto que seguiremos hablando en La Linterna del colapso de la nieve, de las consecuencias políticas que está teniendo esta crisis para comenzar el año por el colapso de la nieve el Día de Reyes. Otras noticias a esta hora, por ejemplo, en España, a más de la mitad de la población, por cierto, asunto de interés, le gustaría tener hijos.
Así es. Lo que pasa es que es un deseo más condicionado por la estabilidad laboral y emocional que por la económica. Nos lo cuenta Laura Otón.
Según el octavo barómetro de la familia de The Family Watch, por encima de todo está el tener el apoyo del cónyuge y tiempo disponible para dedicarle a sus hijos. Es lo que cree más del 70%. Pero para tener ese tiempo, la estabilidad laboral pasa por la conciliación. De forma unánime, se piden más flexibilidad en los horarios, fomentar el trabajo desde casa y fijar el final de la jornada laboral a las 6 de la tarde. Narciso Michavila es autor del barómetro.
Y por lo tanto, si queremos que las administraciones y en general la sociedad pueda permitir escenarios donde haya hijos, aparte de estabilidad, hay que dar más flexibilidad, que ya la estamos teniendo en casi todos nuestros aspectos de la vida, y sin embargo en el aspecto de horarios laborales, por ejemplo, no los tenemos.
Los encuestados ven ventajas en el uso de internet y redes sociales. Creen que debería haber más control de los padres en el uso del móvil, y en cuanto al ocio en familia, el 55,7% de los encuestados prefiere leer en familia y solo el 26,6% ir de museos.
Noticias de la cultura de La Linterna en un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La película Tres anuncios en las afueras, que se estrena en España esta misma semana, la gran protagonista de los Globos de Oro, antesala de los Oscar.
Tres anuncios en las afueras es una comedia negra sobre un tema muy de actualidad, Juan Pablo. Una madre buscando justicia por su hija asesinada. Ha ganado esta noche 4 Globos de Oro de la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood, entre ellos el de Mejor Drama y Mejor Actriz Protagonista para Frances McDormand. Sefi García.
El próximo viernes podremos ver ya en nuestro país Tres anuncios en las afueras del dramaturgo británico Martin McDonagh. 4 de 6 premios ha conseguido esta peli sobre una madre que investiga la muerte de su hija.
Señora Hayes, ¿por qué ha colocado esos anuncios?
A mi hija Ángela la asesinaron hace 7 meses y la policía está muy ocupada torturando a negros como para resolver un crimen de verdad.
En el apartado de comedia, la triunfadora es Lady Bird, la historia de una adolescente dirigida por la debutante Greta Gerwig. Y Guillermo del Toro se hizo con su primer Globo de Oro por La forma del agua, la mejor peli para el jurado.
Nuestra única preocupación es el sujeto. Los soviéticos lo quieren.
¿Lo tiene?
Lo voy a recuperar.
Señor, hay que volver a meterlo en el agua.
Se estrena en nuestro país el 16 de febrero. Pistas, en un laboratorio secreto norteamericano en los años 60, en la Guerra Fría, esconden un hombre pez, una anomalía natural al que mantienen encerrado y sometido a experimentos.
La gala de los Globos de Oro se convirtió además en un clamor contra los casos de acoso sexual en Hollywood.
Con duros y emotivos discursos como los de la guionista Oprah Winfrey y Nicole Kidman, pero también con el humor del presentador Seth Meyers, la 75 edición de los Globos nos dejó un buen puñado de intervenciones y de gestos contra las agresiones sexuales, como todas las artistas vestidas de negro en la alfombra roja. Se acabó el tiempo del machismo, fue la frase más oída. La gala también pasará a la historia por la presencia de un centenario Kirk Douglas, que recibió un sentido homenaje al entregar el premio al mejor guión, acompañado de su nuera, Catherine Zeta-Jones.
El Museo del Louvre de París tuvo un 10% más de visitantes en 2017.
El museo parisino, uno de los más importantes del mundo, acogió a más de 8 millones de visitantes, una subida del 10% respecto al año anterior, el 16, tras la caída de visitas en los 2 años previos, el 15 y el 16, por los atentados terroristas. Las exposiciones sobre Vermeer y Caravaggio han tirado del carro.
Otra exposición que cierra con éxito, la dedicada a la civilización maya en Alicante.
Casi 100.000 personas han visto la muestra Los Mayas, el enigma de las ciudades perdidas. La exposición cerraba sus puertas este domingo en el Museo Arqueológico de Alicante, Marc.
La Biblioteca Nacional digitaliza las obras de un centenar de escritores.
La primera biblioteca de España está digitalizando ya las obras de autores fallecidos en el año 37, como Juan Panero, André Unín o el general Emilio Mola. Todos ellos pasan a dominio público una vez que transcurren 80 años desde su fallecimiento.
La ópera Poliuto desembarca en el Teatro del Liceo de Barcelona.
El Liceo barcelonés acogerá 2 funciones de esta dramática ópera de Gaetano Donizetti, Poliuto, en versión concierto. La primera este mismo miércoles, pasado mañana, y la segunda el sábado. Ambas tienen como protagonistas a la soprano norteamericana Sandra Rabbanovsky y al tenor también norteamericano Gregory Cundiaez.
¿Y esto qué, Ramón?
Esta es Creep, la canción que llevó al éxito a Radiohead en los años 90. ¿Te parece muy distinta de esta, Juan Pablo? Tiene varios compases muy parecidos. Esta es Get Free, del último disco de Lana Del Rey, la cantante norteamericana reconocido en las redes sociales, que Radiohead la acusa de plagio, un extremo que ella niega, aunque ha ofrecido al grupo de rock un 40% de los derechos de autor. Eso sí, Radiohead no rechaza, dice que quiere el 100%. Se parece bastante, sí.